Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Bruce, ¿qué sentido tiene ver esa serie? Mr. Spoiler lo ha arruinado todo.
Las cosas inevitablemente se deshacen. El arte de la vida parece ser como las reconstruyes.
Bah, solo estás jugando con mi mente.
Un poco, tal vez. Sí, pero ya en serio. Es tiempo de salir de aquí.
Es cierto. Los Titans nos necesitan. Tenemos que detener a Mr. Spoiler. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Estamos aquí en la Torre T, justo para grabar este episodio, este nuevo episodio de la banda del cómic, para hablar de la segunda temporada de Titans, una serie que se estrenó hace bastante tiempo en Estados Unidos, pero solo en enero nos llegó aquí a Latinoamérica a través de Netflix. Así que vamos a estar charlando sobre toda la serie, lo que nos dejó, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y lo vamos a hacer con spoilers. ¿Por qué? Porque nos acompaña el señor Carlos Mario Ríos. Bobcito, lo saluda Jan Manizales.
Pues hombre, ya que usted se adelantó, pues que suenen las alarmas, porque es cierto, este programa está cargado de spoilers. Pero cuando dijiste que estabas en la Torre T, pensé que ibas a estar en la Torre 69.
¿De qué está hablando, Bob? Eso fue el episodio pasado.
A propósito, invitados todos para que vayan a la tierra de Crisis en Tierras Infinitas y escuchen ese programa que estuvo increíble. Ahora nos pasamos a la tierra de los Titans, donde pues obviamente vamos a hablar, como decía Carlitos, de esa segunda temporada que muchos ya tuvieron la oportunidad de verla en el semestre pasado, el año pasado, cuando se salió, y por ahí la piratearon. Y pues como usted lo dijo, Carlitos, pues nosotros pudimos verla desde enero en Netflix y pues no nos íbamos a quedar con la jeta callada de hacer la reacción a una de las series que tal vez nos ha gustado más del año pasado, ¿no? Y esta tuvo mucha polémica y creo que estamos listicos para hablar de toda esa polémica. Entre eso, Carlitos, te hago la pregunta, ¿cuántos te fumaste para hacer ese intro?
No, nada, Bobcito, pura imaginación. Y ahora que hablábamos de si nos gustó o no nos gustó, cuénteme, ¿cómo le pareció la serie?
Bueno, buena pregunta, Carlitos. A mí me parece que estuvo entre buena y mala. Tuvo un mal inicio, un buen repunte como en los siguientes capítulos, y terminó muy mal. Creo que la gente lo que más le ha dado palo es al final, del cual hablaremos ya más adelante, y por qué nos pareció, o por qué, por lo menos a mí me pareció que no. Pero Carlitos, tiene muchas cosas buenas, y pues también el fanservice ayuda mucho a que, pues obviamente a uno le guste la serie. Tiene cosas buenas, tanto que ya se confirmó la tercera temporada, pero también de esas noticias hablaremos más adelante. Ahora le devuelvo a usted la pregunta, ¿le gustó o no?
Sí, a mí me gustó bastante la serie. De hecho, los miembros de la banda me habían dicho que tenían como emociones encontradas. Entiendo por qué, porque coincido con usted, tanto el primer episodio como el último sí tienen fallas en mi opinión, y ahí está el problema, y lo hemos venido hablando en los últimos episodios del podcast, y es qué tan complicado se está volviendo cerrar una historia. Y aquí me parece que vuelve a pecar de lo mismo, pero a mí el resto de capítulos me gustaron mucho, en momentos en que se ha visto se está volviendo una serie juvenil, esto se volvió un drama aquí tremendo, luego algo pasaba y entendía por qué construían todo alrededor de ese capítulo, entonces no, la verdad me gustó, pero sí se la tira mucho tanto el arranque como el final.
Sí, Carlitos, no sé, yo creo que es que el pecado del final fue más que un pecado, fue una equivocación que es como si nos sentáramos de verdad nosotros a... Sí, ya tuviéramos el poder de decidir sobre el guión y dijéramos, bueno, necesitamos matar a alguien. ¿Y a quién matamos? No, bueno, pues a Donna Troy. Y bueno, pero que le caiga entonces un poste. O sea, es que a veces son como decisiones tan estúpidas que uno dice, venga, a esa gente le están pagando mucha plata en el mundo para que eche unas ideas así, que uno diga, uff, para que salga una idea tan pendeja. O sea, esas ideas salen como de un chat, de un comentario, de una caja de comentarios, pues, o sea, como que en serio que no, no tiene sentido, no sé, para mí eso no tiene sentido, pero ya argumentaré más adelante también eso.
Sí, pero antes de comentar ese final, porque como usted decía, lo vamos a dejar para más adelante, me parece que incluso cometen el mismo error en el final que en el arranque, y si quieren empezamos a hablar de ese arranque, y es apurar decisiones, o sea, sacarse de en medio cosas para presentar otras, y creo que ahí justamente está el problema, porque recordemos que la primera temporada acaba con Trigon, el papá de Rachel, llegando ya al universo, ella le abrió como la ventana para que entrara en este mundo. Y lo vemos como el gran villano que ha logrado dominar la mente de casi todos los titanes, ¿verdad? Ese es el último escenario que nos queda. Lo vemos, pero se deshacen rápido del personaje, se ven encartados con el personaje. Y luego cuando ya empieza la trama principal del resto de la temporada, que es Deathstroke y todo lo que hay alrededor de él, se pone muy buena. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos el mismo problema y es, ¿para qué entonces construían todo el mito de Trigon si luego no van a saber qué hacer? Me lo sentí un poquito así también en el final con Deathstroke. Como, de hecho, me llamó mucho la atención porque el capítulo final dura 50 minutos y Deathstroke está muerto a los 18 minutos. Y yo dije, ¿y ahora qué se van a inventar el resto del capítulo? Que además es uno de los capítulos más largos. ¿Qué pasa? Que no se sabe claramente qué querían hacer y termina pasando lo que usted dice.
Completamente, Carlitos. Empezaron ahí con Trigon, luego protagonizaron y cuentan un contexto de Deathstroke y de su pasado y de los Titans. Y cuando uno cree que obviamente es el protagonista porque le han dado todo un despliegue, entra Cadmus y termina siendo el protagonista villano de la serie. Entonces como que quisieron hacer de todo un poco y no contaron lo que realmente era. Pero lo que usted tiene razón para complementarlo y no darle más vueltas, y es que, pues, ¿para qué dejan el desarrollo de Trigon para la segunda temporada si lo iban a matar en la primera? Para eso, ese hubiera sido el capítulo final de la primera temporada, y el segundo realmente hubiera sido el primero de la segunda temporada. Pero sí, Carlitos, tiene usted toda la razón con eso que acaba decir, aunque ese capítulo pues al final tiene sus cosas interesantes, pero antes de eso, ¿le gustó el CGI de Trigon?
No me molestó del todo, pudo haber sido peor, creo que incluso recibió más críticas el CGI del villano de Justice League que este, o usted cómo lo vio.
Suave, creo que se notó un poquito ahí como el chapulinesco. Pero sabe también que le iba a preguntar el final, cómo Raven derrota a su propio padre como de una manera tan pendeja, ¿no? Como que, ¿cómo lo vio ahí, no? ¿No le pareció que fue como muy sencillo cómo lo derrotó?
¡Father!
¡My child! ¡Join me!
I would, but you know, stuff to do. I do want to thank you, though.
For what?
For showing me who my family really is.
This isn't the time to get sentimental.
I wouldn't worry. I know how to look after myself. Always have. You know what they say. Genetics is destiny.
Ah!
Es que ahí conectaba con lo que le decía ahorita Bobcito. Me parece que la serie se apura porque dice, ok, en el último episodio tenemos que dejar en punta. Entonces, salgamos rápido de esto que construimos durante 12 episodios para presentar a los nuevos villanos. Ah, pero también tenemos a Superboy por ahí. Entonces, también tenemos que salir rápido de Superboy. Y finalmente sí dejamos presentado a la nueva villana Blackfire. Entonces creo que ahí está el problema. Creo que también es un problema de las series en general, que se creó este vicio de que todo tiene que terminar en punta para que uno quiera ver el siguiente episodio. Y me parece que no necesariamente es así. Porque mire que, por ejemplo, Watchmen, que es una serie que, de la que también hemos hablado a veces en este podcast, no siempre terminó en punta. Y uno igual estaba interesado por saber qué iba a pasar. Entonces yo creo que la crítica también es a, crean algo grande y luego se deshacen de él como si no lo hubieran hecho tan grande como era. Y el mejor ejemplo es lo que usted dice, Deathstroke. O sea, yo no tengo problema en que Ravenger lo hubiera matado. Yo creo que el problema fue así de rápido después de haber construido semejante personaje.
Completamente, Carlitos. Oiga, pero siguiendo ahí como avanzando en la vuelta del capítulo 1 para que vayamos pasando al 2, que son hartos. Carlitos, un comentario ahí que me dejó también picado es cuando Jason Todd está como en la casa de Bruce Wayne y aparece el Connie Paloma y él le dice que Bruce está con la Liga de la Justicia, ¿no? Gran referente, pero ahora con lo de Crisis en Tierras Infinitas me pregunto con qué Liga de la Justicia estaba si finalmente Bruce, con la edad que tienen, no sé. No sé si hubo un error ahí como en la coordinación de las historias o en qué mundo o en qué universo, porque con lo de Crisis en Tierras Infinitas pues creo que quedó un poco más claro la vuelta y me quedó ahí como esa duda. Usted no sé si lo tuvo también en cuenta.
No, sabe que no, porque si bien entendí que Crisis en Tierras Infinitas quería como contarnos que todo hace parte del mismo universo DC Comics, siento igual que esta historia está alejado de eso un poco, porque al tener sus propios... Es decir, yo creo que el Superman de Titans no es el Superman ni de Henry Cavill, ni tampoco los Superman que hemos visto en el Arrowverso.
Sí, bueno, tiene razón, tiene razón. Oiga, ¿y qué tal la pelea de los dos Robin ahí como en ese momento de flashback? Pues como una ilusión ahí que tuvo el Robin, ¿no? Muy buena, ¿no? También ya la habíamos tenido en la temporada 1, pero volverlos a ver enfrentar también fue interesante porque además no hubo más enfrentamientos entre ellos dos de esa categoría.
What the fuck did you do, Dick?
Batman was going to break. Kill the Joker. Take down Gotham with him. He trained you too well, Jason. You could break just like him. You need to be put down too.
Think you're better than me?
I didn't say that.
Y me parece, Bobcito, que para hablar de las cosas buenas de la serie, o por lo menos en mi opinión, las coreografías y las batallas para mí es de lo mejor que tiene la serie. Es decir, las batallas que vemos constantemente superan en mucho, digamos, las batallas de Crisis en Tierras Infinitas. Me parece que son menores que estas, ¿no? Por ejemplo, hasta con personajes que uno diría no son tan conocidos o no tienen poderes, pero cuando se juntan Hawk and Dawn y van y pelean y combinan ataques y todo eso, son muy buenas las coreografías. Las mismas las de Deathstroke cuando está peleando y de un momento a otro empieza a clavar cuchillo por todo lado. En especial, ¿sabe cuál se me viene a la cabeza ahorita? Cuando se enfrenta a Donna y le clava el cuchillo como en el hombro. Uy, le da una paliza a Donna impresionante y es una gran batalla. Yo creo que las batallas en general muy buenas.
Sí, las coreografías y sobre todo digamos que están como al nivel de las coreografías que habíamos visto en la serie de Daredevil. Que también digamos esa batalla cuerpo a cuerpo se caracterizaba mucho por ser intensa y por mostrar digamos como toda esa fantasía y esa coreografía que finalmente pues tienen estas batallas. Y que pues Robin obviamente en el caso pues de Dick se da como la dicha de mostrar todas esas habilidades circenses, también como con acrobacia, que finalmente al final de su personaje nuevo pues logra como desenvolverlo en ese último capítulo. Pero sí, es como de esas cosas buenas a rescatar, Carlitos. Totalmente ahí los aplausos para el coreógrafo de batallas.
Sí, es muy bueno. Y otra cosa que lo mencionaba antesito es en mi comentario genérico sobre la película, es por ejemplo cuando desarrollaron esta relación entre Aqualad y Donna, es casi todo el capítulo este romance y por qué no pueden estar juntos y la bebida naranja y la soda. Y yo dije, uy, ahí fue cuando pensé, se está volviendo una serie juvenil. Luego cuando al final nos damos cuenta que Deathstroke mata a Aqualad, me pareció que tenía todo el sentido porque nos creaba un lazo importante entre los personajes para justificar todo lo que terminó pasando. Es decir, por eso yo digo, el resto de capítulos a mí me parece que se desarrolló muy bien la historia. Tal vez el 10, cuando Dick va a la cárcel y se demora un poco como en seguir la trama, ahí sentí un poco que estaba como demorado, pero de resto me pareció que estuvo muy bien pensado. Y todos los lazos que se fueron estrechando en la serie funcionaron luego para demostrarnos que era importante y que los Titans son una familia también.
¿Cuál fue su mejor capítulo, Carlitos?
Uy, me la pone difícil ahorita. Déjeme pensar y ahorita le digo.
Para mí, el número 11.
Pero...
y eso, yo sé que ya internamente es chiste interno y es porque le he insistido mucho a Carlitos sobre el capítulo... Y es porque realmente creo que este Bruce Wayne, dentro de las cosas buenas que veníamos hablando, creo que también hay que darle un chulo a esta versión de Ian Glen, que me parece que lo hizo muy bien y que descubrimos un Batman que tal vez no habíamos explorado mucho en las series y en la televisión y esto, y sin necesidad de ponerse la capucha, porque eso también hay que decirlo, jamás se la puso, pero uno siempre sintió a Batman. Y esa sabiduría ya de ese Batman viejo, ese guía, digamos, de Dick, y realmente cómo él influye en los Titans al final, porque pues es quien los se encarga. Oiga, no, qué raro el misterio que hasta queda entre ellas mismas de quién, si había sido Bruce Wayne quien las había reunido, y pues gracias a eso fue que ellas como que se hicieron conscientes de eso, ¿no? Y pues toda la jugada en la mente de Dick. Impresionante batalla en ese capítulo 11 cuando en la ilusión de Dick pues se dan puño patada y se verá levantada, pero finalmente Dick sale victorioso de esa pelea.
Oiga, pero usted que es tan batimaniaco, ¿cómo califica a Ian Glen en su papel de Bruce Wayne, digamos? Porque es un buen Bruce Wayne, digamos que no lo hemos visto como Batman, aunque coincido con usted en que uno siente... que ese es el caballero de la noche.
No, en esa pelea, es que en esa pelea uno siente que es Batman. Por eso le digo así, no se ponga la capucha. Pero me parece que entra en el top. Me gusta mucho. Pero también el de Crisis en Tierras Infinitas. Es que acabamos de ver dos versiones de Bruce muy seguidas, muy buenas. Y no sé cuál de las dos... Una fue, pues pudimos ver más desarrollo de ella, que es en esta que estamos hablando de Titans. Pero sí, Carlitos, me gustaron ambas y creo que entran en el podio. Pero en otro podcast hablaremos de cuál será nuestro podio de los mejores Bruce Wayne. En @bandalcomic, si nos quieren contar, que nos digan cuál es el mejor Bruce Wayne.
Oiga, y sabe otra cosa que me parece que hace bien la serie y es cómo introduce nuevos personajes y lo hace genuinamente. No se siente forzado. Se siente forzado en los finales, pero no se siente forzado en la trama. Por ejemplo, me gustó mucho la trama de Jericho y de Rose Wilson, los hijos de Deathstroke, y qué papel jugó cada uno en la trama, me pareció buenísimo. Me gustó mucho, de verdad, el papel que hizo Jericho de ser primero como la carnada o lo que iban a utilizar para llegar a Deathstroke y luego convertirse en parte tan importante de los Titans. Y al final... que esa parte del final no me molestó tanto, que fue que se fusionara con su hermana en la mente. Sí, me pareció como interesante, aunque me pregunté en su momento si no hubiera sido más chévere que viviera en la cabeza de Dick. ¿Usted qué hubiera dicho?
Ah, No sé, pues pudo ser una opción, ¿no? Pudo ser una opción. Lo que pasa es que ahí hay una teoría que yo tengo y pues ya que usted la mandó, habló de eso, pues la voy a lanzar. Y es que también es posible que Deathstroke no haya muerto al final. Por lo que, por dos teorías. Una, por lo que él tiene poder de regeneración. Y eso lo conecto con una de las escenas como del tercero o cuarto. No sé si usted recuerda cuando Raven, como que en ese no control de sus poderes, ataca a la hija de Deathstroke y la deja muerta prácticamente. Y en un efecto como que ella se recupera de los golpes y de las lesiones y vuelve y se regenera y queda bien. Entonces puede, esa es una teoría, puede. Y la otra es que en el momento en que Jericho pasa su alma a su hermana, haya aprovechado Slade para pasar también parte de su conciencia en ese traslado de Jericho.
No, está viendo mucho el Arrowverso.
Pero eso lo conecto con una noticia que acabo de ver hoy que estamos grabando el episodio, y es que ya se confirmó que el actor interpreta a Deathstroke no va a estar en la tercera temporada.
Exactamente. Pero lo que sí se confirmó, que podría ser un spoiler, así que tápese los oídos 15 segundos si no quiere escucharlo, es que Donna sí va a ser parte de la tercera temporada. Es decir, Connor Leslie, Wonder Girl, va a estar en la tercera temporada.
Pero entonces ahí puede ser o que se la juegan muy bien en Titans con los flashbacks. Entonces nos van a seguir contando más flashbacks de los Titans. O puede también jugar como una suceso, como una parte ahí de la mente, como lo hizo Dick con Bruce Wayne. O realmente Raven sí se pudo haber ido para Themyscira y ella le hace el comentario, ¿no? Que ella ve que está aumentando sus poderes y que puede aportar en eso. Y además Donna en los cómics sí ha revivido.
O sea, si por eso le digo, yo creo, de las teorías que usted acaba de lanzar, yo me quedaría con la de Raven, porque además me parece que la excusa de llevarla a Themyscira lo que va a permitir es que el personaje vuelva más desarrollado y con más control sobre los poderes. Entonces yo creo que parte de ese control se va a ver reflejado en que logró revivir a Donna, pero pues veremos, porque igual todavía falta tiempo para la tercera temporada. Ni la han empezado a grabar.
No, la empiezan a grabar en abril en Toronto. Pero sabe que quería hacer un comentario ahí, y era que en los cómics Donna Troy ha sido un desastre su origen, y han destrozado ese personaje y han hecho lo que se les ha dado la gana, el origen y todo. Y en la televisión parece que están aplicando el mismo modelo y quieren hacer con ese personaje también lo que se les da la gana. Ahora lo van a volver a revivir, lo matan estúpidamente. Y pues no, Carlitos, o sea, pobre Donna Troy, que insulto a lo bien para los fans de Wonder Woman y de Themyscira y de las Amazonas.
Pero por esos capítulos, ¿sabe? Porque en los otros contextos el personaje es chévere, es interesante también. Y de hecho a uno le gustaría saber o explorar por qué Donna tenía como tanto miedo de relacionarse con Aqualad y de irse para Themyscira otra vez. Y es que hay muchos cabos sueltos que no necesariamente son agujeros de guión, pero que sí le quedan a uno como las dudas de cuál es el tema que tiene Donna con Themyscira.
No, pues que Carlitos, usted se imagina una amazona, pues no, es que son dos fuerzas muy poderosas, son dos especies reunidas. Esa mujer quedó y ese man también quedó enloquecido, ¿no? Quedó encoñado. Y va y lo mata. Yo creo que ella dijo, no. Pero bueno, estuvo interesante. A mí me ¿usted le gustó que hubieras matado a Aqualad o no?
Para la trama sí, porque me parece que fue impactante y fue muy al comienzo, en los primeros capítulos. Pero me hubiera gustado ver más del personaje, porque también se veía interesante y es un personaje que definitivamente en los Titanes sí ha sido clave. Entonces, pero para la trama me parece que funcionó perfecto.
Pero bueno, ya para no volver a tocar a Donna Troy y a la Donna, y es, ¿usted estuvo de acuerdo con la muerte o no, Carlitos? O sea, ¿estuvo realmente estúpida? ¿No cree que fue muy pendeja?
No. No, y sí, fue terrible, la verdad. O sea, al final fue muy malo. Empezando porque ahí sí que le podemos ver todos los vacíos que queramos, Bobcito, porque ahí estaba Superboy. Es decir, si alguien podía ir a parar la torre eléctrica sin que le pasara nada, era Superboy. Entonces no tiene lógica que Donna lo haya hecho y que además se haya muerto por eso, si es una Amazonas. No, esa parte sí fue terrible.
Que todo ya estaba resuelto, sí, más bien en un, no sé, en la pelea con el mismo Connor cuando todavía no estaba con el control de sí mismo, en un golpe la hubiera mandado lejos, o digamos que hubiera sido un poco más creíble, pero cuando ya todo estaba resuelto, ninguno pasa, o sea, y viene y le cae una torre, además porque pues la electricidad está relacionada con las Amazonas, digamos que no es que ella sea tampoco, digamos, algo que le afecte mucho, sino que digamos que hace también parte de sus habilidades. Obviamente, digamos, en el caso de Wonder Woman, ya vimos en el tráiler que necesita la armadura dorada para poder controlar los rayos, pero digamos que no es que sea algo que afecte directamente a una amazona, y que además caiga un poste y le caiga encima, no, le dieron duro. Por eso decía que son de esas decisiones que uno dice, como cómo toman esas decisiones gente que es tan inteligente, que le pagan millones de dólares por digamos crear ese tipo de historias, y por eso yo creo que la revivieron o la piensan volver a traer, porque al fan le dolió mucho.
Pero es que la verdad, si nos ponemos a pensar en por qué la mataron, uno dice, ok, podría ser para generar la trama de Rachel yendo a Temiskira. No era necesario, porque Don hubiera podido decir, ahora sí tengo que ir a Temiskira, y Rachel hubiera dicho, quiero acompañarte, y ya, no pasa nada. Es decir, ¿para qué la mataban? Si la segunda teoría es para que tuvieran ese momento final como de funeraria, como de reflexión, como qué son los héroes, el sacrificio y todo lo que dice Bruce Wayne al final, pues me parece que no lo justifica, porque sí es un momento emotivo, pero no lo suficiente. Y si hubiera sido porque pues algún Titan tiene que morir, yo no hubiera matado obviamente a Donna, hubiera matado quizás a Hank.
Total, Carlitos, total. Oiga, pero la banda ya me hace señas, llevamos ya un buen rato conversando sobre esta segunda temporada de los Titans, y Carlitos, yo creo que llegó el momento de que la gente que nos escucha le suba un poquito el volumen a los audífonos, porque viene una canción bien bacana. ¿Sabe que escogí esta canción? Pues porque obviamente me gusta mucho The Clash. Pero además esto sonó en el capítulo 2, entrando cuando realmente debió empezar la serie, esta segunda temporada, y entran con esta canción en un contexto, en un café, y no sé si usted recuerda la escena donde está Dick y Raven, y Raven está con el dilema de que qué nombre le van a poner al grupo, ¿no? Y a Dick lo llama el del café y le dice Rick, y él dice, no, es Dick, es que yo dije eso. Y entonces es una situación como bien particular mientras la canción suena de fondo. Pero lo más curioso antes de presentar esta canción es que quiero resaltar el diálogo que tienen acá, y es que dice que nunca faltan personas que quieran hacerle daño a los demás, le dice Dick. Y dice Dick, lo que necesita el mal para triunfar, y le complementa Raven, es que las personas buenas no hagan nada. Entonces, y él le dice, esos son los Titans, y remata ya diciéndole, deberías hacer una camiseta con esa frase. Y es una buena idea, ¿no? Una camiseta con esa frase sería increíble.
Que suene la banda. Take a two.
the top. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the ville. The prison was a standing on the radiator grill. Show me the
magic. Carlitos, casi que no le digo a la banda que pare porque realmente es una canción sota. Sé que la gente que está escuchando el podcast pues también la disfrutó tanto como nosotros. La banda intentó hacer un cover parecido para que realmente sonara muy muy idéntico y usted sintiera esa canción que le llega y le entra por las venas. ¿A usted le gusta The Clash?
Muy buena canción, Bobcito. Y quería hacerle un comentario, solo que no quise interrumpir su frase final antes de la canción. Y es que en inglés, Dick, que es el mismo nombre que tiene pues nuestro Titan, significa como, es una forma, ¿cómo decirlo? Informal de decir pene. Entonces cuando...
¡Polla!
Entonces cuando él le dice Dick, para corregirle que es Rick, el otro siente es que lo está insultando. Lo que pasa es que obviamente en español traducir ese chiste no es igual.
Sí, por eso es la cara del hombre ahí. Pero digamos que más allá de la polla, que siempre obviamente está a mi lado tergiversado en los comentarios, este comentario pues lo resaltaba más era por ese diálogo entre ellos dos de quién hace el mal y de qué es lo que necesita el mal para triunfar. Y es que la gente buena no
haga nada. Es una gran frase, como otra que se parece mucho a frases que han salido en cómics, en la que dicen: no nacemos buenos o malos, las decisiones que tomamos definen nuestro destino. Esa también quedó por ahí en algún momento. Y Bobcito, ahora que hablábamos de escenas, ¿por qué no recordamos ese momento de Jason Todd cuando ya Deathstroke se ha hecho cargo de él y lo secuestra, lo tortura, lo golpea? Me gusta mucho que Jason nunca se sale de personaje, pese a que le están dando tremenda paliza, sigue siendo este Robin irreverente todo el tiempo. Y pues ya tenemos ese momento en el que va a caer del edificio, que además, si echamos cabeza a Bobcito, eso pasó el año pasado, en 2019, cuando quedó en punta ese capítulo y no se sabía si iba a morir o no iba a morir Jason Todd, volvieron a jugar con lo que fue una muerte en la familia, el famoso cómic donde el Joker mata a Robin, que la decisión se tomó porque la gente llamó y votó a favor de que muriera Robin. Aquí hicieron el mismo juego y le dijeron a la gente: quiere que mate o no mate a Robin, pero pues obviamente la serie ya estaba grabada y eso no iba a definir el futuro, pero hicieron el jueguito para recordar lo mismo que habían hecho con Jason Todd en el famoso cómic de una muerte en la familia. ¿Cómo vio ese momento? ¿Cómo le pareció la intensidad de esa escena en la que Jason está a punto de morir?
¿Sabe qué? Me parece que Jason también en esta temporada nos dejó ver mucho de su personalidad, que también yo siento que va a evolucionar ese Robin. A futuro creo que vamos a poder ver, como lo vimos también en Dick, esa evolución también de Jason. Y estaba, digamos, fue una escena dura. Yo pensé que sí lo iba a matar, ¿no? Y creo que yo pensé que iban a tomar la decisión como lo tomaron con Donna, de que iban a asesinar a Jason. Pero pues finalmente no fue así. Y Jason pues obviamente quedó al final de la temporada pues solitario. Pero me gustó que hubieran jugado otra vez siempre como con esas referencias. Nunca hay, digamos, nada gratis en cada cosa que ponían, digamos, en la serie. Y precisamente de eso tengo como un par de cositas que me encantaría comentarle, Carlitos, de dos películas que salieron en medio de la serie en dos escenas diferentes. Y no sé si usted recuerda cuando Dick va a la casa de Jericho pues a hablar con la mamá de él y está Slade sentado viendo televisión. Y en el fondo de la película pues que están mostrando ahí se llama El asesinato es mi latido, una película de 1955. Lo interesante de acá es que la cantante de, en la trama de esa película es acusada de asesinar a su novio, pero la trama plantea de que el hombre podría estar vivo y hay que resolver el misterio, pues cosa que tenía que ver con Jericho. Entonces, pues con la trama de su propio hijo. Entonces, pues digamos que son esos detalles y esos, digamos como con esas referencias tan pequeñas. Y ya que estoy hablando de película, le doy la segunda. ¿Cómo le parece que en esa misma de Jericho, cuando está en la Torre Titans, que no sabe todavía las intenciones de todo el equipo, se acuerda que pone a bailar a Hank Ballet? Pues en una escena bastante curiosa.
Sí, que Jericho se apodera de la mente de...
Exacto, entonces precisamente Donna Troy pues hace un comentario que dice pues que los poderes de Jericho pues son muy similares como La invasión de los ladrones de cuervos, que es una película también de 1956 que narra la historia de cómo unas esporas alienígenas llegan a la Tierra y reemplazan a la gente, se meten a la gente y la dejan como sin conciencia, ¿no? Y pues digamos que esto pues obviamente como una referencia también a un clásico del cine.
Oiga, Bobcito, lo veo bien haciendo la tarea porque tremendas referencias. Sobre todo me gustó mucho la que acaba de decir de la película que había de fondo, porque justamente era una pista, sin saberlo, era una pista de lo que estaba pasando en esa habitación y lo que terminaría siendo el poder de Jericho dentro de Deathstroke.
Oiga, y hablando de esas cositas también para que no se nos queden, que son daticos que sé que a nuestros seguidores de la banda del cómic les gusta mucho escuchar, y es que hablando de villanos y de otras cosas, el Dr. Light, ¿no? Y Shiner, que fueron como dos villanos muy particulares que están en los cómics, que no tuvieron como mucho desarrollo dentro de la historia, pero que yo creería, Carlitos, que no solamente la aparición del Dr. Light, sino de la misma Shiner, podría darnos a futuro un grupo de supervillanos que en los cómics son los cinco temibles, ¿no? Que son muy conocidos, en donde pues también hace parte del grupo, pues el hermano de Shimmer, un villano psíquico llamado Simon, y Gizmo, que es un experto en tecnología, y ellos hacen parte de esos cinco temibles, que son también villanos de los Titans, posiblemente para la tercera temporada, ¿no?
Y ahora que estamos hablando de esos personajes, ¿por qué no traemos sobre la mesa a Superboy? Que creo que en cierto momento de la trama se roba toda la atención. Es interesante que de una vez explican que es un experimento del ex Luthor y que es mitad Clark Kent, mitad Alexander Luthor.
Lex Luthor wanted to clone Superman, but he just couldn't figure out how. I told him he needed to use human genes to stabilize the alien ones. I gave him the idea to use his own DNA to create you.
You're saying I'm bad?
No. I'm saying I am.
Yo tengo un problema con esos personajes y es que como son tan poderosos, a veces siento que la trama no sabe qué hacer con ellos, no saben cómo controlar a un, digamos, porque al lado de Deathstroke probablemente Superboy la hubiera tenido fácil, aunque Deathstroke se las hubiera ingeniado probablemente para hacerle difícil la vida. Nunca enfrentan a ese tipo de personajes porque saben que está como desbalanceado. Entonces no sé qué vaya a pasar con Superboy. Me preocupa por lo que le digo, porque un personaje tan poderoso siempre va a ser difícil encontrarle como la contra. Y lo que sí me gustó fue la aparición de Krypto, que igual tiene también un problema parecido, pero pues a nosotros que nos gustan las mascotas, obviamente que aparezca esta mascota es muy importante. Aunque por ahí le vi un vacío de guión, y es que en un momento utiliza los poderes aunque tiene el collar de kriptonita. Entonces ahí fue como Están haciendo como trampa acá.
Pero fue también tierno, ¿no? Fue un personaje que como que a la gente le gustó. Obviamente, pues, mucha gente tiene mucha conexión con los perros. Y verlo, digamos, a él como tan pegado a su amo. Digamos, esa escena donde él le dice, lárgate, no sé qué. Pues fue también una escena dura de ver el perrito como sin saber qué, pero muy inteligente, que llega a la Torre Titans, ¿no? Y luego se va, pues, ayuda también para que él vuelva en sí. Eso creo que me gustó, y ver esos poderes, creo que nunca habíamos visto a Crypto, y creo que entre el encuentro entre Dick y Bruce Wayne y ver a Crypto era de las cosas que más estábamos esperando los fans de esta segunda temporada, y creo que cumplió las expectativas. Me parece increíble. ¿Sabe qué me pareció gracioso? Cuando conectan en ese capítulo, pues, que ya es dedicado obviamente a Superboy, que conectan la escena post créditos de la primera temporada con esto, y sale él en bola con las nalgotas, ¿no? Yo pensé que el Capitán América era las nalgas de América, pero este queda en la competencia. Eso fue como un manjar para las viejas.
Es que la gente vote en arroba banda del cómic cuáles son las nalgas de América. Bobcito está muy intrigado. Oiga, y ahora que usted hablaba de otros personajes y de villanos, Wintergreen, ¿no? Este personaje que le ayuda todo el tiempo a Deathstroke, y curiosamente es un personaje que crearon Mark Wolfman y George Pérez, a quienes hicimos mención en nuestro episodio pasado, porque fueron los creadores de Crisis en Tierras Infinitas. Ellos mismos fueron los que crearon a este personaje de Wintergreen, que es el amigo militar que le lleva todas las armas y que está todo el tiempo con Wade Wilson.
Sí, sí, sí. Dicen que sí es muy posible que pase a ponerse el anillo completamente, Carlitos. Es que hay muchas referencias y muchas cosas que conectan. Entre ellas, qué pena que hubiese vuelto a saltar allá. Me devolví otra vez en el ping-pong. Y es que, pues, con eso que estábamos hablando de Superboy, también es posible que Lex Luthor esté en la próxima temporada, ¿no? Que haya sido como la introducción para que este villano esté como villano de los Titans en la próxima temporada. Esa es otra posibilidad, ¿no? ¿Usted lo cree posible o no?
Pues, con las evidencias que nos dejan al final de la temporada, es claro que tendremos a Blackfire, a la hermana de Starfire, como gran villana, pero sí, ya como nos vienen acostumbrando que meten como personajes en la mitad, puede ser. Además, porque pues sabemos que a Lex siempre le ha interesado la vida en otros planetas y de pronto de algún modo aparezca. Lo cual requeriría que tuviéramos un nuevo Lex, ¿no? Porque este Lex no sería el mismo de Tierras Infinitas.
¿Por qué?
Pues yo creo yo, ¿no? Pues no sé.
Puede que usen el mismo. Puede que él haya quedado con ese poder.
Es que esto del multiverso va a estar complejo.
Oiga, ¿y cómo le pareció lo que le pasó a Gar? Hablando de todo un poquito, que Chico Bestia ha estado como borrado en esta conversación.
Sabe que también tenía algo por decir sobre eso, y es que me parece un personaje que tiene todavía mucho por dar. Además, porque en la serie nos muestran como si Gar solo pudiera convertirse en este tigre verde, y realmente pues Chico Bestia se puede transformar en muchas cosas. Entonces, ojalá lo sigan desarrollando. Aquí tuvo un conflicto interesante, aunque sí me rayó muchísimo que Rachel se fuera y él no dijera nada, después de toda la relación que han construido entre ellos dos, y que fue la misma Rachel la que lo sacó de ese lío que tenía al final de la serie. Se me hizo como inentendible que no pasara nada en ese momento.
No, sabe que a usted que habló de eso, a mí sabe que sí me ofendió que de verdad Dick hubiese dejado a este man solo con toda la responsabilidad. O sea, uno a veces hace cosas y cree que haciendo más cagadas la va a mejorar, y antes la está recagando más. Y eso es como en la vida general. O sea, realmente esa decisión trajo muchas consecuencias, tanto que él tuvo que sufrir, pues, que le abrieran el cerebro.
Don't lie to me, Rachel. You can't even control yourself. I saw you yesterday in the training room. You couldn't bring it back in. Not to mention, the creepy black cloud and razor blades that nearly took my hand off.
que Superboy quedara como a la deriva y cometiera todos esos errores. O sea, realmente di cómo deja a Gar en ese momento solo. Y con respecto a eso tengo una referencia también muy interesante. ¿Se acuerda cuando él pone papelitos y papelitos positivos todos los días? Al principio muy bien y luego se empieza como a mamar y se empieza como a desmotivar de las tareas diarias cuando realmente esos son esos primeros días. ¿Sí lo recuerda, Carlitos?
Sí, totalmente, Bobcito. Y de hecho, ¿sabe qué? Voy a crear expectativa un poquito, que suene la banda con una canción que tiene que ver con ese momento y usted ya nos cuenta lo que nos quería contar.
Que suene la banda.
Bueno, pues así sonaba en la banda del Comen Pump It Up, una canción de Elvis Costello, sí, el famosísimo Elvis Costello, aunque esta canción es de 1978, de su segundo álbum que se llama This Year's Model, pero obviamente muchos conocen a Elvis Costello ya de sus canciones posteriores. Esta me pareció una gran canción para poner aquí en la banda y la decidí poner aquí e interrumpirlo un poquito, Bobcito, porque ocurre justamente cuando Gar queda a cargo de, pues, de la Torre de los Titans y usted nos iba a contar algo sobre ese momento.
Pero antes de eso tengo que preguntarle si le gustó más la banda sonora de la primera temporada o de la segunda.
Uy, guapa, chicas. Es que la memoria me falla. Creo que de la primera. Creo que de la primera. En la primera se me hizo más difícil escoger que en esta.
A mí también me gustó más. Y entonces, con la pregunta que le hice al inicio, ¿cuál fue su mejor capítulo que me dijo que lo iba a pensar?
Uy, mi mejor capítulo. Me gustó la primera vez que apareció Bruce. No el que le encantó a usted, el 11, sino la primera vez que hablan y él le dice que, pues, que quiere volver a crear la Torre de los Titans y le entrega como las llaves para volver a este lugar en San Francisco. Ese me gustó. Ese me gustó.
Y a mí, sabe, aparte de eso, el capítulo dedicado a Superboy, gran fanservice para los fanáticos de El Hombre de Acero. Eso también para resaltar que hubo como mucho detallito ahí. Pero hablando de detallitos, ahora sí le cuento pues ese easter egg. Y es que pues con el paso de los días, como decíamos, pues Gar pierde como la cordura pues por esa misma soledad. Y al final ha escrito pues en los papeles la frase: todo trabajo y nada de juego hacen que Gar sea un niño aburrido. Y pues eso es una referencia al Resplandor, pues esa gran película de Stanley Kubrick, en el personaje de Jack, cuando pierde la cordura y pasan los días, escribe la misma frase en su máquina de escribir. Entonces pues gran referencia también hay a los amantes del cine.
Hoy vino con las referencias del cine a tope, Bobcito, lo felicito, me encantan esas referencias. Esa también yo la había pescado porque me gusta mucho esa película de Kubrick. Y mire que la serie, ahora que hablamos de Kubrick, la serie tiene momentos en los que intenta manejar toques de terror, ¿no? Y creo que funcionan, sobre todo, por ejemplo, cuando involucran a Rachel.
Y a Gar también. Y a Rachel, por ejemplo, cuando lo de la gárgola que mata al papá de esa niña que encuentra en el restaurante y la música y cómo llega esa gárgola por detrás y asesina al papá maltratador de hijas. Interesante también cómo manejan ese terror, pero también, Carlitos, cómo hacen referencias que para mucha gente pudo ser estúpida o innecesaria, como el baile de Bruce Wayne en ese bar con las bailarinas. Que pues yo cuando lo vi en ese momento dije como, uff, cómo ponen a Bruce en esas, pero pues obviamente es una referencia a ese gran Batman de la serie de los 70s, pues que del baile tradicional pues que él hace, que es el Batitwist. Entonces, pues es un gran referente ahí. Entonces la serie pasa como por todos esos momentos, ¿no? De momentos épicos de ir de Stanley Kubrick, pues a esos momentos tan graciosos de ese Batman, ¿no?
No, y además que uno en ese sentido o en ese contexto lo cree, porque usted dice, bueno, está ocurriendo en el contexto que este Bruce realmente no existe, sino que está en la cabeza de Dick. Y se permite como muchas cosas, como la batalla esa que usted tanto amó, hasta este baile aquí al estilo burlesque. Oiga, otra cosa que no mencionamos del personaje de Gar, es que también es el personaje que más referencias geeks nos trae, ¿no? Como que más cositas geeks nos recuerda o nos representa. Porque, por ejemplo, si usted se fija, él tiene el DeLorean en la mesa de noche. Y también usa esta camiseta de Toei Animation, que obviamente pues es la casa de los animes, nomás por nombrar uno, Dragon Ball Z. Entonces Gar no representa como ese geek en los Titans.
Y no solo por eso, sino porque siempre es sorprendido de todo. O sea, va y entra al salón donde están todos los trajes y es como, voy a hablar con Batman, voy a llamarlo, y puedo conocer a Superman. Y entonces es como también, pues imagínense que os dieran eso. Creo que ese uno representaría la misma emoción que Gar representa pues en esos fanáticos del mundo geek. Tiene usted una excelente referencia a un buen geek. Me parece increíble, Carlitos. Muy bien.
Claro que sí, Bobcito. Bueno, pues Bobcito.
Oiga, ¿sabe que dentro de las otras referencias hay una que Jericho hizo del Dr. Pick? En una alucinación de Jericho, él ve a unos cerdos como asando una pierna, y esto pues obviamente nos hace una referencia a Dr. Pick, que entonces pienso yo que si él lo vio en una visión es porque podría aparecer como un posible villano de los Titans a futuro, ¿no?
Podría ser, Bobcito, y ya que vamos llegando a ese bloque final, si quiere podemos ir haciendo como un balance y contar algunas cositas que se nos hayan quedado. Yo creo, como le digo, me parece que el personaje de Deathstroke estuvo muy bien construido, me gustó mucho. Me pareció que el capítulo final debió dedicarle más tiempo a él y quizá haber dejado la trama de lo que iba a pasar con Superboy en punta, si era lo que querían, o al menos esa es mi opinión. Me parece que así como le dieron tanto tiempo a Deathstroke, debieron dejar que se desarrollara mejor el final. Y me gustó mucho también esa frase que dice Dick cuando ya está sentado en la mesa, después de esa conversación que tiene con Bruce, y es, si reúnes a suficientes extraviados, tienes la mejor familia. Y me gustó mucho pues en cuanto, porque eso muchas veces pasa en las comunidades geeks, que los geeks se sienten como extraviados de su círculo, pero encuentran en otros extraviados o en otros geeks esa familia que les hacía falta. Así que me pareció muy chévere esa referencia ahí.
Total, total. Y Carlitos, ya que estamos en ese cierre, no hemos hablado de Nightwing, ¿no? Que pues también elevó el hype, que fue como la gran conclusión de Dick, como ese gran cierre y la gran expectativa de ver el desarrollo de ese personaje. ¿Le gustó el traje? ¿Le gustó el desarrollo como lo vimos? ¿Le hubiese gustado verlo más? Y me gustó tal vez las referencias que hicieron, pues que en la cárcel pues como esa especie, como no sé, que era como un mexicano, creo yo, interpreto así, como que cuenta que en su tribu pues había un mito de que había un legendario superhéroe que bajaba y ayudaba a los más desfavorecidos, y dibuja ese Nightwing, ese logo de Nightwing en la pared, y es como esa inspiración para él. Pero en los cómics, curiosamente, cuando él abandona a Bruce Wayne, él busca a Superman, y Superman le cuenta una historia de que existe un superhéroe con las mismas características de Nightwing, que es un superhéroe que ayuda a los demás y que es como medio incógnito, y esa es la inspiración en los cómics para Nightwing. Nada parecido en la serie a los cómics, pero ahora sí lo dejo para que me diga qué le pareció.
Go!
No, a mí me gustó y me pareció chévere el momento en el que va aquí a conocer este personaje de Stu para que le haga el traje. Ojalá veamos un poco más de Stu y qué función va a tener en los Titans, si le va a hacer el traje definitivo a Gar, que me parece que ya lo necesita y lo merece, porque Gar también como que está muy limitado a transformarse todo el tiempo porque piensa que va a quedar desnudo. Entonces sería chévere que ya pudiéramos ver el traje de Gar en los Titans. Y una cosa que también resaltaría es si el traje como tal, chévere como se ve, no me gustaron casi las armas, porque en los cómics los accesorios que tiene Nightwing, que no deja de ser pues como una herencia de Batman, y pues sabemos que Batman tiene muchos gadgets, no me convencieron los gadgets que vimos aquí en la serie. Me parece que pudo ser más interesante, más desarrollado. Aquí solo tenía como estos bastones con electricidad que a la final no fueron de gran ayuda en la pelea con Deathstroke.
Es que yo creo que eso pues lo vamos a poder ver seguramente en la próxima temporada, pero sabe también que me chocó esta temporada que nosotros pasamos de la primera a la segunda con ganas de ver al equipo pelear juntos y creo que no pasó. Y nos quedaron debiendo eso. Lo que hicimos fue ver flashback de peleas de los antiguos Titans, pero realmente al equipo como tal, en la primera temporada cuando peleó con la familia nuclear fue el único momento, pero de ahí para allá realmente no hemos visto al equipo como tal pelear, y en esta temporada pues nos dejaron como con esa deuda también. Creo que es otra de las cosas ahí que falla y que esperamos que en la tercera temporada la resuelvan. A propósito, dijeron que habían contratado nuevos guionistas, ¿no?
Pero también, ¿sabe por qué, Bobcito? Por lo que hablábamos de los villanos y la escala de villanos frente a los Titans. Entonces imagínese donde viéramos pelear a Superman, o digo, perdón, a Superboy, y no sé, contra Superlight. Pues obviamente es una vaina muy desequilibrada. Vamos a ver si ahorita que ya se viene toda esta legión de Blackfire, vamos a poder verlos peleando en conjunto, porque ya el nivel del villano es mucho más alto.
Sí, oiga, otro datico y ya cerrando. ¿Usted sabía que Deathstroke fue inspirador para crear a Deadpool? ¿Sí sabía eso?
Ah, sí, claro. Ese sí es el dato de siempre esa rivalidad entre DC y Marvel, que incluso también es ese caso es muy el que sacan los fans, incluso cuando hablan también de Darkseid y de Thanos.
Total, total. Y pues por eso es la parodia de su identidad, digamos, en el nombre de Wade Wilson, Slade Wilson, pues en el nombre obviamente que tienen ambos. Y como un datico adicional, no sé si usted sabía que 5 años después de crear el personaje en los cómics se creó la película de Terminator, y Deathstroke era llamado Terminator, y para evitar confusiones pues o ya dejaron de llamarlo el Exterminador o le ponían Deathstroke el Exterminador. Pero pues como datico ahí, que pues curioso, de esas curiosidades que a los fanáticos de la banda del cómic le gusta siempre escuchar.
Claro que sí, Bobcito, pues yo creo que ahí estuvimos hablando de muchas cosas que nos dejó Titans. Yo creo que nos queda la sensación que vamos a ver la tercera temporada. Ojalá mejore tanto el arranque como el final, o por lo menos esa es mi sensación, y se tomen más tiempo para desarrollar ciertas cosas. No sé por qué a veces de verdad está ese afán de cerrar rápido para darle inicio al nuevo villano, cuando yo creo que los geeks hemos sabido disfrutar también de ciertos toques. Y vuelvo y le pongo un último ejemplo antes de despedirme. Por ejemplo, Mandalorian, vemos a Moff Gideon al final y uno ya queda antojado. No es necesario que maten a Moff Gideon y nos muestren otro villano, no, simplemente queremos que se le dé mejor tratamiento a los villanos, que en el mundo geek suele ser como una de las de los grandes problemas.
Antes de eso, Carlitos, ¿qué calificación le da? De 1 a 10.
7.5, me gustó. En serio me gustó, menos el capítulo 1 y el 13.
Bueno, yo también comparto ese 7.5. Se lo voy a dar también. Y, Carlitos, quiero aprovechar aquí ya despidiéndonos, y fui muy juicioso en sacar los países y algunas ciudades que nos escuchan. Nunca hacemos este ejercicio y sé que hay mucha gente que nos escucha, y valga la pena aquí rapidísimamente en mencionarlos. Nos escuchan de países, pues obviamente en Colombia, en nuestro número uno, en México, Estados Unidos, España, Chile, Bolivia, El Salvador, Brasil, Perú, Singapur, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, y Nicaragua. Y pues valga también el saludo para algunas ciudades como pues Bogotá, Tijuana, San Bernardo, San Calancingo, perdónenme por favor si lo estoy pronunciando mal, me disculpan por favor, Concepción, Manizales del Alma, Medellín, México City, Charlotte, Ibagué, San Salvador, Xalapa, Barcelona, Cali, Juárez, Madrid, San José, a todas las ciudades que nos escuchan, de verdad, un saludo, quería sacar estos 40 segundos para saludarlos, gracias por escucharnos en cada rincón del mundo y gracias porque esta banda pues se expande por el universo entero.
Claro que sí, Bobcito, también un saludo de mi parte para todos que nos sigan escuchando, que hagan parte también de esta banda del cómic, que nos manden sus opiniones, los temas que les gustarían de los que habláramos ahí en @bandadelcomic, y Bobcito sigue que se habla.
No, Carlitos, para finalizar y con esta sí me despido, estamos haciendo un convenio entre varios podcasts de mencionarnos entre nosotros mismos con el fin de generar una red podcalera latinoamericana y mundial, y nos han hecho ya la mención en el podcast, en Podcast Palabras, y pues obviamente les devolvemos nuestro saludo y nuestra mención a ellos. También les recomendamos que vayan y los escuchen y los sigan en redes sociales. Un podcast bien interesante, ahí lo estuve ojeando. Y bueno, los recomendamos también para que lo escuchen. Carlitos, sin más ni más, desde Manizales del Alma me despido. Feliz de haber tocado este tema. Y para que en @bandadelcomic nuestros usuarios nos cuenten también sus opiniones, que son muy valiosas y bien importantes. Nos escuchamos en la próxima y seguramente nos veremos muy pronto. Sorpresas vendrán para la banda. Nos veremos muy pronto.
Bueno, Bobcito, muchas gracias. Gracias a todos nuevamente por escucharnos. Nos vemos pronto. Y recuerden, como dijo el buen Bruce Wayne, que hay sacrificios que valen la pena. Así que ustedes que nos están escuchando, escojan bien por quién lo hacen. Chao, chao. And we fly just like